por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. Es la primera vez en 35 años que dicha legislación ha sido considerada en toda la Cámara de Representantes. Y hasta aquí las noticias, gracias por su preferencia. Ahora disfrute del revoltillo, como siempre, con Gilberto Reyes. Muy buenos días.
Muy buenos días, tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa isla nuestra, rodeada de cayos por todo alrededor y con una isla bien grande que se llama la Isla de Pinos, donde hay gente muy linda también que ha compartido muchísimas cosas con ustedes. Como siempre, nosotros acá con nuestro ingeniero de sonido grande, entre los grandes, Miguelito, ese muchachito, Miguelito Vázquez se llama él, así le decía su abuelita, o le dice su abuela, que vive aún y le he pedido que la traiga para hacerle una entrevista acá y no ha querido traerla. Ni siquiera hoy, que era un programa que le íbamos a hacer unos regalos a ustedes y por supuesto yo sé que Lali le iba a gustar mucho la idea esta. Miguelito, que tiene ese show que extiende el sabor de este revoltillo los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche, que se llama Interferencia. Hoy, ahí está, echado a un costado. Se echó para ustedes, que Mariela no les permite a ustedes ver el programa porque según Guillermo González lo que hay en internet es bobería, incluido el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés. Ese se llama Pablo Fuentes Viñoli o Guido Viñoli es como se dice. En fin, ese tipo de cosas que hace la gente que sabe idiomas como él, que tiene muchas maneras de hablar. Hemos hoy decidido seguir compartiendo, como fue un éxito total la última vez que lo hicimos, dijimos, bueno, vamos a compartir con los cubanos. Muchos de ustedes posiblemente no lo recuerden. Aquí hubo un programa de televisión del año 2000, finales del 99 hasta el 2005, que se llamó El Miquimbín de Miami. Era un programa de televisión que la gente comparaba con muchas cosas, la gente lo comparaba con Saturday Night Live, que es un programa de los americanos que hay aquí, los comparaba con muchas cosas, pero yo creo que lo más importante del Miquimbín era que era cubano, un programa de cubanos hecho por cubanos para todo el mundo, porque por fortuna todo el mundo disfrutaba muchísimo de este show. O sea, te estoy hablando de gente de todas partes del mundo. Yo tenía un personaje que se llamaba Héctor Borroto. Héctor Borroto era un tipo amante del cine, quería hacer cine por encima de todo, pero cine de verdad. Y el pobre tenía que hacer cine casi pornográfico para poder conseguir un poco de dinero. Y el pobre terminó como Orson Welles sin poder hacer El Quijote. Él terminó sin poder hacer la gran película que quería hacer. Y una vez estaba en Homestead. Homestead es un lugar que hay acá al sur, que ahí usted va y lo mismo consigue tierra para sembrar matas, que piedras, que fresas, que muchísimas cosas. Y es un lugar donde los guajiros cubanos, sobre todo, se han asentado. Y tienen ahí lugares donde tienen muchas matas para vender, tienen palmas reales, el copón bendito. Entonces fuimos a trabajar un día allá, teníamos un remoto, lo que se llama un remoto, que es ir a transmitir el programa desde un lugar fuera de la emisora. Estábamos allá y se me acerca un patatico prietecito, por el sol más que por todo, con un pelito negro, se me acerca y se me para adelante, me daba como por el pecho y me mira desde allá abajo y me dice, ¿es usted el que hace el personaje del mexicano? Yo dije, bueno, ya me tengo que despedir del mundo porque me van a trabancar aquí los mexicanos y me van a hacer plástico incandescente. Con cierta reticencia y no y les confieso, y con cierto miedo, le dije que sí con la cabeza, ni siquiera le respondí con la voz. Se quedó plantado debajo de mí, y digo debajo de mí porque lo tenía enfrente, pero ya les dije, me daba por el pecho, mirándome a los ojos. Hizo esa pausa que acabo de hacer ahora y dijo, lo haces muy bien. Felicidades, compadre. Digo, ay, viejo, menos mal, eso fue muy rico. Bueno, este programa que se llamaba el Mickey Mint de Miami, que tenía de todo, fue la época en que los políticos, sobre todo, tenían pánico al programa. Todos iban además al programa, sobre todo cuando estaban en votaciones, que venían cambios y esas cosas, porque el programa, sin ningún tipo de modestia, de verdad que en Miami fue algo muy grande. Y no solo en Miami, tengo una anécdota, no sé si la hice, de un par de cubanos que una vez fuimos a Dominicana a trabajar y en el avión me dijo: gracias a ustedes, nosotros pudimos venir para este país porque nosotros grabábamos los programas de ustedes y los vendíamos, y con eso reunimos el dinero para pasaporte y todas las cosas que hicimos para venir para acá. Y eso me hizo sentir muy orgulloso y muy contento, que nos le fuimos por abajo del turbante a Tamacún. Eso es muy importante. Entonces quiero abrir este show de hoy. Después de decirle nuestro email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, y también el número telefónico, que es el 305-437-7118. Estamos en SiriusXM en el canal 153. No se olviden que los sábados y los domingos Alfredo a esta misma hora tiene su programa y lo comparte con todos ustedes. Y la tremenda corte, que el señor no me ha enviado más lo que tiene los fines de semana, es un problema de él. Nosotros lo hacemos con muchísima buena voluntad, pero si Ramón Fernández Larrea no nos envía de qué trata, de qué va el asunto, no lo podemos hacer. Quiero que abramos hoy este programa poniendo la parodia que se hizo de Fruta Fresca, la canción de Carlos Vives, y Carlos Vives estaba encantado con lo que habíamos hecho en esa época. Nos visitaba bastante, tanto en la radio como en la televisión. El Fruta Fresca se llama la canción original, y esta parodia que hicimos para presentar el programa que hacíamos, que era el Mickey Bean de Miami, le pusimos el Mickey Bean.
Esa mueca de tu boca que me sabe infarto cerca, la palabra está en tus labios, tus dolores de cabeza, el carro recién chocado cuando los billetes te acechan, la casa que se ha inundado, la cuenta del banco seca, y que goza, goza, que goza, para aquel que tenga duda, que el Mickey Bean de Miami te quita toda esa amargura. Mickey Bean es el programa a tu gusto, tu terapia preferida, y que lo sepa todo el mundo. Mickey Bean es el programa a tu gusto, terapia preferida, y que lo sepa todo el mundo. Tu terapia preferida, la que calma tus enojos, la que relaja tu vida y cura hasta el mal de ojo, la que te arranca la risa cuando la deuda te quema, aunque te quedes sin ficha y no tengas pa' la renta. Mickey Bean es el programa a tu gusto, tu terapia preferida, y que lo sepa todo el mundo. Mickey Bean es el programa a tu gusto, tu terapia preferida, y que lo sepa todo el mundo. Aquí se goza de veras, que si no sigues a diario te olvidas de la novela. Y luego que nadie diga que terapia no hay ninguna, que no vean en Miami, que no vean en la luna. Y Mickey Bean es el programa a tu gusto, tu terapia preferida, y que lo sepa todo el mundo. Mickey Bean es el programa a tu gusto, tu terapia preferida, y que lo sepa todo el mundo.
Gozaré, ay, gozaré, para
Chimpín es el programa a tu gusto, tu terapia preferida y que lo sepa todo el mundo. Mi Chimpín es el programa a tu gusto, tu terapia preferida y que lo sepa todo el mundo.
Ahí está, ese es el tema en general. Después lo que están oyendo ustedes son el pedacito de Mi Quimbín, que es lo que pasaba para brincar de una cosa a la otra, que decía Mi Quimbín, Mi, bueno, ustedes lo han oído porque Viñoly es un tipo rápido descubriendo cuáles son los espectáculos. Entre tantas cosas que hacíamos comerciales. Y los comerciales eran un vacilón, porque eran según lo que cosas que pasaban. Recuerdo que había uno que se llamaba Barba Azul, que era por Mar Azul, la compañía que hacía viajes a Cuba, y el estribillo decía, se puso en el programa anterior, me dice mi productor, que es el que más sabe, a pesar de que es mayor que yo, tiene mejor memoria que la mía. Ustedes lo oyeron, y si no lo oyeron, bueno, pues alguna vez lo oirán otra vez. Que hablaba de esto de los viajes a Cuba y esas cosas. Y otra vez en un restaurante que se descubrió un negocio de drogas y qué sé yo. Y se hizo otro comercial que se llamaba Casa Marimba Restaurante. Y decía algo así como, si te gusta el arrebato. Así empezaba. El difunto Nardi Vega fue parte de ese descargo. Pero bueno. Vamos a escuchar un comercial que vino de la realidad. El productor musical nuestro nos cuenta que el padre había comprado un terreno en el cementerio. Y mi productor me cuenta algo parecido que él le pasó, pero bueno, eso es lo de menos. El caso es que dice, le compró un terreno y llevó a todos los muchachos, los padres de Manny Lara, ese es el nombre de nuestro productor musical, del que era el productor musical en esa época, un tipo muy talentoso, que siente mucho no haber nacido en Cuba, solo para haber ido a la escuela de música en Cuba, para poder tener esa, como decía él, esa sangre para ese tumbao cubano, que nada más que lo hacen los cubanos. Dice Manny Lara. Y entonces el padre llevó a todos los niños, toda la familia, tú sabes, todo el mundo. Ellos hacían unas piras, perdón que uno sea un poco random, pero bueno, ya lo dice mi hija. Uno, hacían una pira, ellos viven en Homestead, los padres, tienen un lugar ahí bastante grande. Y cada cierto tiempo ellos iban acumulando la basura, o sea, hojas, madera, cosas que tumbaban, árboles, qué sé yo. Y se hacía esa noche una especie de fiesta y asaban un puerco y prendían aquella barbaridad. Era muy rico, era impresionante, pero no era nada extraordinario, era nada, darle candela a eso para allá, morir la flor, pero eso venía rodeado de todo lo demás. El caso es que el viejo Lara parte con toda la familia para el cementerio para mostrar el lugar que había comprado para la familia, para que lo fueran enterrando. Y cuando llegaron, oh sorpresa, resulta que habían enterrado en ese lugar a personas que no eran de la familia, o sea, a personas ajenas. Nuestro Anardi Vega, escritor y productor en aquella época, inmediatamente empezó a escribir, acá se le llama a los cementerios y ese tipo de cosas, memorial services, cuando tiene funeraria y cementerio, es como servicios, qué sé yo, no sé cómo se traduciría. Mike no creo que esté en disposición hoy de estar traduciendo, no tiene cara de tener ganas de traducir. El caso es que se hizo esto porque hay posibilidades de que usted lo entierren junto a una gran personalidad, pero también hay precios para diferentes entierros y funerarias y qué se pone en cada una. Este es Mi Quimbín Memorial Services.
¿Es usted una de esas personas que continúan vivas por miedo a la soledad? No espere más. Ya está aquí Mi Quimbín Memorial Services.
¡Ave María, qué pena!
Nos da muchísima pena su partida, pero si de todas formas se va a morir, ¡muera con nosotros!
¡Mi Quimbín Memorial Services!
Escoja entre nuestros diversos Viking planes para su comodidad.
Por ejemplo, el plan económico que incluye un ataúd de ñón, ¡qué barato! Croquetas, bocaditos y refrescos para 10 personas. Cortejo fúnebre bajando por Okeechobee. Y un hueco vertical donde descansarás con un desconocido de la clase media.
O el plan ejecutivo con un ataúd Giorgio Armani, sushi, caviar y champán para 100 personas. Cortejo fúnebre desfilando por Brickell Avenue y una hermosa propiedad de 2 acres para su descanso eterno junto a alguna personalidad.
¡Muera feliz, muera contento con un rumbón adentro!
Mi Quimbín BIM Memorial Services tiene planes de financiamiento para personas decentes y con buen crédito. Excluye políticos, artistas y ejecutivos del entretenimiento.
Ahí está. El pobre Manny se puso... medio que se indispuso con eso. Él no le hizo mucha gracia. No por él, sino por el padre, que es una persona muy seria. Y él ya había aprendido bastante. Habíamos estado en Costa Rica y eso nos cambió la vida de alguna manera. Vino la cosa esta del terrorismo y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que era horrible. O sea, que el atraso en que vivían esa gente por las costumbres, por la manera de ver las cosas, por cómo era. Y acá, por supuesto, está Southern Bell, no sé qué cosa, Bell, toda la cosa esa de los teléfonos. Y comenzaba, o sea, había un avance bastante, bastante grande. Siempre lo hemos comentado aquí, que las computadoras se estrenaron el otro día y a los tres días ya, ¿tú te acuerdas? Ayer estaba viendo un pedazo de la película You Got Mail, de este muchacho con el que no se puede viajar, porque con Apolo 13 se cae, el avión se cae, se pierde en una isla desierta. Y estaba viendo la computadora que tenía ella, y la computadora tiene un fanbeco como de un pie y medio para la parte de atrás, y la pantallita de mar es chiquita. Ahora yo tengo una pantalla, qué sé yo, la Mac mía es grandísima y no tiene nada, es súper estrecha, es como un televisor de esos planos. El caso es que se hicieron estos comerciales que se llamaron Taliban Bell, por los talibanes, que es el sistema que tienen los talibanes de la llamada en espera, de todo este tipo de cosas. Y les vamos a poner estos tres comerciales, son muy cortos, donde tú ves cómo en esa época tenían ellos sus comunicaciones. Estos son los comerciales de Taliban Bell.
Ya usted nos conoce. Somos Taliban Bell. No hay postes, no hay cables, no hay teléfonos, no hay problemas. Taliban Bell, introduciendo nuestro sistema más avanzado de llamada en espera.
Hola, Mohamed. ¿Cómo está la finca?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Oye, por fin... Espera, que veo que viene Abdul y quiere hablar conmigo.
Ok. Me quedaré aquí parado hasta que termines de hablar con Abdullah.
¡Abdul! ¡Abdul, ahora estoy hablando con Ismael! ¿Me puedes esperar un minuto a que termine?
¡Está bien, Mohamed! ¡Me quedaré aquí parado hasta que termines de hablar con Ismael!
¿Ismael? A ver, ¿dónde fue que nos quedamos?
Taliban Bell, líder en comunicaciones, dando un paso hacia el siglo XVIII. Ya usted nos conoce. Somos Taliban Bell. No hay postes, no hay cables, no hay teléfonos, no hay problemas. Taliban Bell, introduciendo nuestro más avanzado servicio de identificación de llamadas.
¡Mohamed! ¡Mohamed!
Esa voz me parece conocida. Creo que es Abdul, pero no debo contestarle. Aún le debo tres cabras.
Con nuestro servicio de identificación de llamadas, usted escoge con quién hablar. Sistema de binoculares incluido.
¡Mohamed! ¡Mohamed!
¡Ah! Es la voz de Ismael. Debe estar llamando para devolverme mi alfombra. Le voy a contestar.
Taliban Bell, líder en comunicaciones, dando un paso hacia el siglo XVIII. Ya usted nos conoce. Somos Taliban Bell. No hay postes, no hay cables, no hay teléfonos, no hay problemas. Taliban Bell, introduciendo nuestra más avanzada contestadora telefónica talibana.
Mohamed, ¿estás ahí?
Hola, en estos momentos no te puedo contestar porque estoy en el closet de la cueva escogiendo mi turbante para mañana. Por favor, diga su mensaje después del tono.
Mohamed, es Abdul. Mira, tengo tickets en primera fila para la carrera de camellos de esta noche. Comunícate conmigo. Bye.
Contestadora telefónica talibana de Taliban Bell. Energía nula. Baterías no incluidas.
¡Mohamed! ¡Ábreme! ¡Sé que estás ahí!
Dije que...
Ok, está bien. Localízame cuando puedas. Camello maldito.
Taliban Bell, líder en comunicaciones, dando un paso hacia el siglo XVIII.
Ese número no existe. Consulta al directorio telefónico. Ese número no existe. Consulta al directorio telefónico.
Seguimos aquí en este programa brindándoles a ustedes esas cosas que se hicieron en algún momento en el Mickey Bean de Miami, que tuvo... Yo recuerdo una anécdota. Una vez fui a comprar un arbolito de Navidad, ya se había acabado el programa. Hacía como 3 años que se había acabado el programa. Y estaba comprando un árbol de Navidad en un lugar que los bomberos aquí tienen un lugar que ellos venden, usan ese dinero para ayuda y con la gente que tiene problemas. En fin, el caso es que estaba ahí y me dice un gringo, I think I know you. Dice, yo pienso que yo te conozco. Y le digo a Iron, no sé. Y dice, you are the guy who works with the skinny guy with the curly hair. Dice, tú eres el tipo que trabajaba con un tipo flaco con el pelo crespo. Dígole, yes. Y tú veías el programa. Y me dice el gringo, yes, all the time. Y le digo, ¿tú entendías? Do you understand something? ¿Te entiendes algo? Y él me dijo, no, absolutamente nada. Y me bajó ese espíritu maligno que tenemos nosotros, Viñoli, Mike y yo, y le dije, the dancers, las bailarinas, y me dice el tipo, oh yes, digo, ah, bueno, ahora entiendo, pero se acordaba porque quería ver las bailarinas, pero estaba obligado a ver lo feo de esto que hacíamos el programa. El caso es que en esa época, Liván recién había salido de las grandes ligas, y había abierto un negocio de llantas especiales, esas para los carros, que le ponen llantas extrañas, esas que va caminando y la llanta va dando vuelta para atrás. En fin, esas cosas. Y era un español que era dueño del lugar donde él había puesto la tienda. Y hubo un problema entre ellos dos. Y Liván fue al maletero del carro y aló por un palo de golf y le fue para arriba el gallego. La cosa no pasó de ahí, se quedó en eso. Pero el Mickey Bean no perdonaba a nadie, ni aún siendo nuestros amigos. Y Liván lo es, y en fin, de todas maneras lo hicimos. Y fue muy rico. Recuerdo una vez que hicimos un concierto aquí en Tropicala, un lugar que había en la playa, se llamaba así. Sigue existiendo, pero ahora no sé cómo se llamará ahora. Y fueron los dos juntos, fue el Iván y fue el Duque, fueron a ver el espectáculo y al lanzamiento del primer disco de nosotros en Five, un club que había en Miami Beach, fueron ellos también. Era la época, o sea, todo el mundo pasaba por el Mickey Bean y se convertían, como somos los cubanos, que tú sabes que somos muy aguachosos y formalíos. Vamos a cerrar esta primera parte, yo creo, con esta parodia que es dedicada a Liván. Y ustedes conocen muy bien la canción, No le pega a la negra, se llama la canción. Y en este caso hicimos y dijimos, ay Liván, no le pega al gallego.
Voy a contarle, mi hermano, un pedacito de la historia de Miami, de la historia nuestra, caballero. Y suena así. ¡Uy! ¡Hostia!
Ayer en la ciudad de Miami fue arrestado el pelotero cubano Liván Hernández por supuestamente agredir con un largo palo de golf a un español atorrante. Reportó para el Mickey Bean de Miami Juan Manuel Cao. Manificado.
Lo que te cuento es muy serio. En un guarejao pasó, había un liqueo en el techo y una discusión se armó.
Iván en la lomita del Quarry House se prepara, apunta, lanza una línea dura, va por el centro de la cabeza del español y se va. Se fue el Iván directo a la cárcel del condado. Reportó para el Mickey Bean de Miami, Sepelio del Valle.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez de la mañana con 30 minutos, hacemos pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el mundo, hablándoles Juan Andrés. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas demandó del régimen cubano aclarar de inmediato el paradero del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido el pasado 1 de octubre y del que no se sabe su estado o paradero. El secretario general del organismo hizo una petición de acción urgente al gobierno cubano a través de la representación permanente de La Habana ante la oficina de la ONU en Ginebra sobre el caso de Ferrer y de otros miembros de la UNPACU también detenidos. Naciones Unidas pide además informar a los familiares allegados y representantes, así como al Comité sobre Desapariciones Forzadas, de las medidas tomadas para proteger la vida de José Daniel Ferrer y garantizar que esté bajo la protección de la ley. El comité requirió asimismo que La Habana informe sobre las gestiones y medidas adoptadas a más tardar el 12 de noviembre próximo. El presidente de la Junta Patriótica Cubana recordó en Miami la lucha del fallecido prisionero político Armando Sosa Fortuny por la libertad de Cuba. Damaso Rodríguez reporta.
A sus 76 años de edad y aquejado de varias dolencias, dejó de existir en el Hospital Amalia Simoni de Camagüey el prisionero político cubano de más antigüedad, Armando Sosa Fortuny. En Miami, el presidente de la Junta Patriótica, Antonio Esquivel, recordó que su lucha fue por la libertad y la democracia frente al régimen comunista de Fidel Castro.
Bueno, Armando lo que representó fue algo extraordinario en el sentido de que solamente estaba cumpliendo, iba a cumplir 44 años de preso en Cuba en dos tiradas. Un hombre extraordinario que todos los tenemos que recordar como el gran baluarte, el hombre que más ha sufrido por nuestra causa. No lo han fusilado de milagro. La Junta Patriótica Cubana está de luto hoy.
Sosa Fortuny salió al exilio a los 18 años de edad, pero en octubre de 1960 desembarcó en Cuba con la misión de derrocar al gobierno comunista, recordó Esquivel.
Armando representa todo el baluarte posible de un hombre que después que salió y llegó aquí volvió a planear otra incursión hacia Cuba, donde muchos de ellos fueron fusilados, sobre todo algunos americanos que lo acompañaban.
Tras cumplir una condena de 18 años por su primer desembarco, en el año 1994 Armando Sosa Fortuny volvió al combate en Cuba y a cumplir otra larga condena que sumó más de 40 años de prisión. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Por otra parte, en Nicaragua, madres de presos políticos acudieron a la Asamblea Nacional para entregar una propuesta de ley que permita garantizar la libertad de los detenidos. Daliana Ocaña nos dice más precisamente desde Managua.
Diana Lacayo, coordinadora de la Asociación de Madres, aseguró que la iniciativa de ley se denomina No Más Presos Políticos.
Para pedir, ¿verdad?, a la Asamblea en sí, de que sean justos y que realmente nos aprueben la ley. Y ya nosotros no queremos pasar otra Navidad sin nuestros hijos. Ellos no han hecho nada, absolutamente nada.
La iniciativa fue recibida en el Parlamento por el diputado Jimmy Blandón, quien aseguró que la ley será remitida a la Secretaría de ese Poder del Estado para su respectivo procesamiento y debate.
Vamos a presentar la ley No Más Presos Políticos, que ya la habíamos recibido de ellos con más de 10.000 firmas de solicitud que nos trajeron. En este momento ya está lista la ley, se está dando el procedimiento para presentarla en primera secretaría.
Sin embargo, el diputado Wilfredo Navarro, aliado del Frente Sandinista, explicó que la iniciativa no tiene claridad en su demanda.
No dice que es amnistía, por tanto no se puede tramitar como una amnistía y no habla de indulto tampoco. Entonces la ley es totalmente incongruente.
Como propuesta, la iniciativa de ley debe pasar a la Secretaría en la Asamblea Nacional, posteriormente ser revisada por la Junta Directiva y luego pasar a debate en el plenario. La Asociación de Madres de Presos Políticos sostienen que en las cárceles de Nicaragua todavía hay más de 120 privados de libertad por razones políticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Y agentes israelíes dispararon a una palestina que intentó apuñalar a soldados en el exterior de un lugar sagrado en la ciudad cisjordana de Hebrón. Según un portavoz policial, la mujer intentó apuñalar a un agente de la policía de frontera que no sufrió heridas en el área de la tumba de los patriarcas, un templo de enorme valor simbólico para musulmanes y judíos en el casco histórico de la urbe. Ante esa situación, las fuerzas de seguridad respondieron y abrieron fuego contra la mujer, que sufrió heridas graves. Hebrón es uno de los lugares más o con más tensión del conflicto palestino-israelí. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Sigan disfrutando del revoltillo y a las 11 volvemos con más informaciones.
Aquí en este programa especial El Revoltillo, compartiendo con ustedes las cosas que se hicieron en el Miquimbín de Miami del año 2000 al año 2005, 99, finales del 99 al año 2005. Había una cosa que siempre le gustó mucho a la gente, y ahora aquí en Martí y Betty Larralde, que es una de las productoras de este programa de Levántate Cuba, ella me pidió que si podía compartir con ella para ponerlo en su programa. Estas cosas a las que yo llamé reflexión. Después el comandante en polvo empezó a sacar sus reflexiones y la gente me decía, cambia el nombre. Digo, no me da la gana. Primero, fui yo el primero en ponerle reflexiones a estas cosas que hacía. Y segundo, no podemos seguir dejándonos quitar cosas. Nos quitan los colores, nos quitan los compañeros. O sea, yo tengo compañeros de trabajo, tengo padrino de la mafia aquí, pero también tengo compañeros de trabajo. Y esas cosas no las voy a abandonar. Esto era, funcionaba muy lindo, y yo creo que hice el cuento, pero no importa, lo vuelvo a hacer de nuevo, que una vez un oyente nuestro, que terminó siendo una persona bastante cercana, se iba a trabajar. Él tenía un negocio que le quitaba los golpes a los carros. Esta cosa como una especie de chapistería, aquí se llaman DIN o algo de eso. El caso es que su hijo quería ir a practicar pelota y tenía el día libre de la escuela el niño, y le había dicho, papá, yo quiero ir. Y él dijo que no. Y iba en el carro y escuchó una reflexión que hablaba de la relación de un padre con un hijo. Para aquellos que dicen que la radio o el arte no puede influir en las personas, regresó, no fue a trabajar y se llevó a su hijo a jugar pelota. Y son cosas, yo le decía, a veces hacíamos algunas de broma, pero la mayoría eran cosas de mucho sentimiento y mucha cosa, y no sé por qué me dio por hacerlo. Al principio el Flaco y Carlos Lanza, que eran los que trabajaban conmigo, me dijeron, eso es una locura en un programa como este hacer ese tipo de cosas. Y le dije, no, yo creo que Chaplin nos enseñó a que, tú sabes, estabas a punto de llorar con la ciega y de pronto se viraba y se rascaba las nalgas y tú te reías llorando, pero te reías. Y esta es una de las reflexiones. Es un niño que quiere, en Navidades, el sueño de él era comprarle una muñeca a su hermana. Esta es una de las reflexiones.
Entré deprisa en la tienda a comprar los regalos de Navidad, como siempre a última hora. Miré a mi alrededor y me molesté un poco. Había un mundo de personas, así que me demoraría una eternidad. Pensé que la Navidad se me estaba convirtiendo ya casi en una molestia. Pasaba apresuradamente por la sección de muñecas cuando vi algo que me hizo detener. Había un niño de unos 5 años sosteniendo una preciosa muñeca. Le tocaba el cabello y le acariciaba con una ternura que me hizo cambiar mi ánimo enseguida. De pronto se acercó él a una señora a la que el niño le preguntó, tía, ¿estás segura que no tengo dinero suficiente? La tía le contestó con un tono impaciente que no, que por favor lo esperara allí sin moverse hasta que terminara algunas compras. Allí se quedó sosteniendo aún la muñeca. Me acerqué y le pregunté que para quién era la muñeca. Es la que mi hermanita quería para Navidad, me dijo. Estoy seguro de que se la traerá, le contesté yo. Entonces me miró y me dijo, no, Santa no puede ir donde ella está. Yo se la tengo que dar a mi mamá para que ella se la lleve, porque mi hermanita se ha ido con Jesús y dice mi papá que mamá también se va a ir. Sentí que mi corazón dejaba de latir. El niño continuó mientras sacaba unas fotos de su bolsillo. Le dije a papá que que le llevara estas fotos a mi mamá para que ella nunca se olvide de mí, porque dice él que ella se tiene que ir con mi hermanita. Mientras él miraba las fotos, metí mi mano en la cartera y saqué unos billetes. Entonces le dije, vamos a contar otra vez el dinero. Ahora era suficiente. Se le iluminó el rostro con una sonrisa y me dijo, yo le había pedido a Jesús dinero para comprar la muñeca. No quise pedirle para una rosa blanca para mi mamá, pero él me dio suficiente para la muñeca y para la rosa. Me despedí y me fui pensando en una historia que había leído en el periódico acerca de un conductor ebrio que días antes había causado un accidente donde había aparecido una niña y su mamá estaba en grave estado a tal punto que la familia estaba deliberando sobre si mantener o no a la mujer con vida artificial. Me di cuenta de que esas eran la mamá y la hermanita del niño. Dos días más tarde leí que la mujer había sido removida de la máquina y había muerto. No me podía quitar de la mente al niño. Esa tarde compré un ramo de rosas blancas y me fui a la funeraria. Y ahí estaba la mujer del periódico, con una rosa blanca en la mano, una hermosa muñeca y la foto del niño de la tienda.
Bueno, elevemos el ambiente después de haber salido una cosa como esta. Supongo, como diría Pepe Forte, ahora están ahí ustedes entristecidos, con las lágrimas en los ojos, así que cambiemos el programa por otra vía para sentirnos mejor. También había, como les decía, había muchísimos personajes, y uno de los personajes era Manolo Urumba. Manolo Urumba, no sé si lo conté una vez, era hijo del tipo que intentó envenenar a Fidel en La Habana Libre. El tipo que supuestamente preparó un batido de mamey que le gustaba mucho, dicen, al comandante en polvo, para envenenarlo. Después creo que es, no sé lo que pasó. El caso es que Manolo es hijo de este hombre, y cuando pasó eso, ese hombre que vivía en Santa Fe tenía un bote, llegó y cogió a Yuya, a su esposa, de la mano, y cogió a Manolito, que era un niño, y le dije, Yuya, vamos echando, que esta gente me va a partir las patas. Y se fue. Muchas de estas cosas las hemos compartido, y Manolo, por supuesto, pertenecía a cuanta organización anticastrista había en Miami, y era un tipo culto a pesar de su guapería. Y siempre he hecho el cuento de que Manolo decía, esta tarde voy a ir a ver al padrino mío y voy a resolver todo. Y ya él decía que había que entender esa parte. A todos los personajes tenían una presentación. En el caso específico de Manolo, a él le gustaba, trataba por todos los medios de hablar inglés con un acento bien cubichi, pero lo hacía y era muy rico. Esto es muy cortico, es la presentación de Manolo Urumba en inglés. Un guaguancó, por supuesto.
Manolo, that is his first name.
Urumba, my last name, y no hay más nada.
He brings for you calabaza and nothing else. Bring me my pumpkin, Manolo.
Que con Manila era sonando yo gozo.
Bring me my pumpkin, Manolo.
Que soy un cubano rico y sabroso.
Bring me my pumpkin, Manolo.
Y mira que traigo yo
concepto y nothing else.
Un poco de pumpkin for you.
Tum, 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 tum. El revoltillo es donde Gilberto te espera. Un programa divertido, lo que le gusta a cualquiera. El revoltillo es donde Gilberto te espera. Llena la su cubanía con la verdad por bandera.
Gilberto Reyes te mezcla ingredientes y sazón con la noticia más fresca, cargada de buen humor. Piñoli en la producción y Mike te pone el sonido. Solo por Radio Martí se cocina el revoltillo.
A las 10 de la mañana deja todo por hacer. Y si nos miras por Facebook ya verás que es un placer.
El revoltillo es donde Gilberto te espera. Un programa divertido, lo que le gusta a cualquiera. El revoltillo es donde Gilberto te espera. Llena la su cubanía con la verdad por bandera. El revoltillo.
Seguimos aquí. aquí en este especialísimo programa del Revoltillo, rememorando un programa que tuvo mucho que ver con Miami y tuvo mucho que ver con todas las personas que vivían aquí en Miami. Y de las tantas cosas que se inventaban, se inventó una especie de entrevista donde se le hacía, traíamos a la actualidad a un personaje histórico, a un tipo Miguel de Cervantes, una cosa así, y investigábamos bien la vida del tipo. En este caso, y lo hacían Cortico y Calambre. Cortico y Calambre eran dos personajes, dos borrachitos que eran bien arrebatados, pero tenían su descarga, y se pusieron a competir con Salina y Jorge Ramos, que tenían un programa que se llamaba Aquí y Ahora, ¿no? Y ellos le pusieron Ahora y Aquí. Y en este caso trajeron desde la historia a nada más y nada menos que a Poncio Pilatos. Y yo creo que era una manera también de conocer qué es lo que sucedía en esa época realmente, y una manera de aprender un poco de historia de qué era lo que pasaba. Así que el bar se llama La Nota Eterna, y esta fue la entrevista que Calambre le hizo nada más y nada menos que a ese personaje que tenía las manos siempre muy limpias y que se llamó Poncio Pilatos.
Aunque no salimos por Univisión, pa' Salina y Jorge Ramos llegó el fin. Entrevistamos los dos, entre copas tú y yo, ahora y aquí.
¡Qué hola, mi gente! Bienvenidos, bienvenidos al bar La Nota Eterna, desde donde estamos transmitiendo nuestro embriagador segmento Entre Copa y Copa. Yo soy Calambre. Mi colega Cortico, señores, está de vacaciones. Está en un centro de rehabilitación. No por alcohol, sino porque se partió una pierna. Hoy tenemos como invitado a uno de los políticos más controversiales de nuestra historia. Recibamos con un fuerte aplauso al exgobernador, el señor Poncio Pilato.
Gracias, gracias. Molto grazie. Es para mí un piacere estar acá después de tanto tiempo.
Señor, ponme mi plato. Tío, ponse mi plato. ¿Se puede saber dónde ha estado usted todo este tiempo?
Cuando cayó el Imperio Romano y yo me tuve que declarar en bancarrota y pedí asilo político, y desde entonces he estado viviendo en el sur de la Florida.
Según me han los productores, tío, según me han dicho mis productores, usted tiene una gran experiencia política.
Exacto. La primera vez que fui electo gobernador fue en el año 26.
¿Y ya usted no se dedica a eso?
Per la Madonna. Aquí la política es muy complicada.
¿Y entonces a qué te dedicas tú?
Y bueno, al principio no fue fácil. Trabajé lavando automóviles, lavando platines, lavando ropines, hasta que logré reunir un dinerini y ahora tengo mi propio negocini de remodelación de baño y cocini. Me especializo en lavamani y fregaderi.
¿Y mientras usted fue gobernador nunca tuvo ningún escándalo político?
Y bueno, siempre nos acusan de algo. Por ejemplo, a mí me acusaron de robarme los fondos públicos del Templo de Jerusalén.
¿Y por qué tú hiciste eso?
Y que quería construir un acueducto de Jerusalén a Belén para que el pueblo tuviese el preciado líquido.
Pero eso no tiene nada de malo. Mira, los políticos de aquí roban para construir una piscina en su casa y el pueblo sigue votando por ellos. ¿Por qué tú no te lanzas como político, Poncito?
Y más es que todavía tengo unos cargos pendientes con la justicia.
¿Y de qué te acusan, plebeyo?
De mandar a matar a Jesús.
¿Tú mandaste a matar a un tipo? ¡Coño! ¿Seguro que era tu contrincante político? Oye, eso sí es drástico, chico. Aquí no. Aquí nada más los mandan a investigar y después, rácata, los meten presos para el carajo.
No, nada que ver. Yo ordené que crucificaran a Jesús, al Hijo de Dios.
¡A Jesucristo! ¿Tú fuiste el hijo puta que mandó a matar a Jesucristo?
Más bene, la culpa de toda esta desinformación la tiene Filón, que siempre fue un filósofo amarillista. No entiendo por qué todo el mundo siempre ve lo negativo.
Pero ven acá, chico, tú le ves algo positivo a esto.
Ma por supuesto, mi amici. Si no hubiese sido por mí, no existiera la salvación del hombre. Yo estoy cansado de tanta difamación. Voy a tener que demandar. Voy a contratar un abogado.
Sí, pero trata que sea judío, maestro. Son los mejores.
Guarda, guarda, ese argentino mejor ni me la mencione, que por culpa de ella me metí en este lío. La víctima de todo esto he sido yo.
Brother, mira que tú eres descarado.
¿Más descarado por qué? Usted lo que desconoce la historia. Mira, yo de buena fe y para complacer al pueblo intercambié a Jesús por Barrabás. Y al final de la cuenta, el estafado fui yo. Porque a mí nadie me dijo que Jesús iba a resucitar a los 3 días. Técnicamente está vivo, así que yo tengo mi defensa preparada.
Bueno, yo no sé cómo coño vas a hacer, pero todo el mundo tiene tremendo encabronamiento contigo, mi hermano.
Es que yo nunca tuve la culpa.
No me digas. ¿Y entonces quién coño fue culpable?
El culpable fue Judas, quien hizo un intercambio con la fiscalía y entregó a Jesús a cambio de salir en la foto de la última cena.
Acá, pilotico, ¿y cuánta gente habían ahí en la cena esa?
Y fueron 12.
¿Tú ves que tú no sabes nada de historia? Eran 13.
¿12?
Dale, eran 13, compadre.
Más fueron 12.
¿Y tú no cuentas al que estaba tirando la foto?
Permisín, yo voy a lavarme la mano.
Bien, amigos, hasta aquí nuestro embriagador segmento entre copa y copa. Yo soy Calambre, transmitiendo desde el bar La Nota Eterna. ¿Será? ¡Hasta la próxima!
Aunque no salimos por Univisión, Pasalina y Jorge Ramos llegó el fin. Entrevistamos los dos, entre copas tú y yo. Ahora y aquí.
Esto ha sido todo por hoy aquí en El Revoltillo y compartiendo con ustedes esto. Yo quiero que Viñuelli ponga un pedacito de un sweeper que es como una esas cosas que se ponían en el intermedio, como esto que han oído de Mikimbin, que era promoviendo el programa, y había muchísimos, había de rock and roll, había como este que vamos a poner ahora y antes de cerrar, y nada, escúchenlo un momentico.
Fonomanía y está pegada de 6 a 10 en clásica. Fonomanía va a comer y va a llevar. Yeah.
Fono, fono.
Ahí yo me quedo.
Fono,
esto
fono.
Sí está muy bueno.
Con la fonomanía yo me voy a quedar.
Y el que no la escucha no está en nada.
En clásica.
Ese era uno de los tantos que se hacían y daba gusto porque teníamos un equipo maravilloso, músicos, cantantes, de cuánta cosa había, y teníamos el apoyo de muchas personas. Ya esas cosas no pasan en la radio, pero bueno, en un momento sí pasó y tuvimos, recuerdo cuando el dueño de la compañía, cuando llegamos nosotros a esa otra, un norteamericano llamado Mike Tischner, fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí en cuanto a trabajo. Él preguntó y le dijo a Mari Lara, el músico, ¿qué tú necesitas? Dime cuánto necesitas y para que monten ustedes el estudio para poder grabar. Y gracias a eso se hicieron muchísimas cosas, que fueron como $120,000, que no es mucho. Para él no era mucho. Mike Tischner, el hermano, era asesor de Bush. Tiene, supongo, un avión privado que se llama Whiskey Tango WT, que es William Tischner, pero le decían Whiskey Tango. Cerramos con eso que siempre ha habido problemas, y lo que llaman el oro negro, que es el petróleo del que sale la gasolina, y siempre ha estado muy caro. Y hicimos esta parodia que se llamó precisamente La Gasolina, y con eso cerramos el programa de hoy. Abrazo cubano para todos. y esto fue una de las tantas veces que sigue subiendo la gasolina y cuesta muy caro. Pero como dice Habana Abierta, por suerte en Cuba, petróleo es lo que no hay. Gracias a todos, abrazo cubano, y nos estamos viendo por ahí, por esos lugares.
Que no veo el remedio a que mi tanque de un cuarto pueda subir.
¡Ay! La gasolina está aplastante, este tren no hay quien lo aguante y mi bolsillo ya no deja de sufrir.
Le devuelvo a mi tío el transporte hecho y a mi aire encontré la solución. Yo te digo que aquí tengo tu receta. No vives en Miami si no montas bicicleta.
¿Hasta dónde va la gasolina que sube y sube todos los días?
Antes de echarla yo prefiero caminar. ¡Ah!
¿Hasta dónde va la gasolina que sube y sube todos los días?
Y ahora tengo que escoger entre el carro o comer, eso es culpa de Fidel.
En el cielo me tiene sofocado. La billetera está ingresada y mi cheque está contado.
Mi jefe está en el carro.
Papi pa' la playa.
¿Cómo está la gasolina? Túmbame esa talla.
Tumba la talla.
¿Cómo?
Que no da para la gasolina.
Ahí nomás, ahí nomás.
Dale a los pedales o camina mi china.
Díselo otra vez.
Tumba la talla.
¿Cómo fue que dijo?
Que no da para la gasolina. Dale a los pedales.
Apriétalo.
O camina mi china.
Camina.
Dale a los pedales o camina mi china.
Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 8 p.m. el último y decisivo juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Me habla Ileki Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo en Radio Martí.
Este miércoles a las 8 p.m. el último juego de la Serie Mundial. Y solo aquí por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860,
en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.